La situación en India es insostenible, es el país más golpeado por el coronavirus en este momento. Para que te hagas una idea, este jueves un nuevo récord diario de muertos por COVID, 3.645 y casi 380.000 contagios en las últimas 24 horas. Son brutales las imágenes en las que se ven cómo queman a los fallecidos en mitad de la calle, no hay sitio. En los hospitales están completamente colapsados.
La situación en India del coronavirus es verdaderamente alarmante. Hay una falta de disponibilidad de camas, de oxígeno y recursos en los hospitales. Ya hay confinamientos en diferentes estados del país. Uno de los más afectados es Delhi, la capital. Las autoridades de la India no han estado preparadas.
Es el padre Sigi Chacko, jesuita que vive en Delhi. Hace unas horas hablaba con nosotros. Es socio local de Manos Unidas. Ha salido hace poco del hospital también, tras estar contagiado. Pero dice que no tiene miedo y ya se ha puesto manos a la obra para ayudar a aquellos que más sufren las secuelas del virus.
Los más afectados son los que están peor económica y socialmente. La dificultad para poder acceder a las instalaciones médicas hace que los pobres sean los más vulnerables.
Este jesuita no es el único voluntario de Manos Unidas que intenta poner su granito de arena. A día de hoy ya se cuentan más de 200.000 muertos y casi 20 millones de contagios desde que comenzó la pandemia.
Muchos de los voluntarios de Manos Unidas están contagiados de COVID. Aún así, están concienciando a las comunidades e intentando ayudar y apoyar dentro de todas sus posibilidades.
La triste realidad de la India es que a pesar de ser un gran productor de vacunas, tan solo se ha vacunado allí al 8% de la población. La India es ahora el cuarto país con más muertos, solo por detrás de Estados Unidos, México y Brasil. Por eso la comunidad internacional ha decidido actuar y varios países como Estados Unidos, Reino Unido o España han anunciado que enviarán material y ayuda para intentar frenar esta ola que nos está dejando imágenes propias de una película de terror. Con este panorama, las preguntas que nacen son muchas. ¿La crisis en la India puede extenderse a otros países? ¿Cómo de peligrosa es la nueva cepa? ¿Podría esquivar a las mismísimas vacunas? Hoy te hablo de la India, desde el punto de vista humanitario y científico. El padre Bala nació en Irving Village, hace 45 años, en India. Estuvo viviendo en España durante 8 años, en la diócesis de Coria, Cáceres. Vino por la escasez de sacerdotes y se encargó de las iglesias de Torremocha y Torreorgaz. Ahora vive en su país. Como ya sabes, está atravesando esa inmensa crisis del COVID. Te recuerdo que ayer mismo más de 3.000 personas murieron, casi 400.000 nuevos positivos. Así nos describía el padre Bala la situación.
La situación de la India está muy mal. Mucha gente está muriendo. Mucha gente está infectando con segunda ola y no hay sitio en los hospitales, no hay medicina, no hay vacuna, no hay los aparatos de oxígenos y mucha gente, madre mía, están sufriendo muchísimo.
El padre Bala vive ahora en un pueblecito de Yadidiripali, en el estado de Telangana, al sur de la India. Allí está su parroquia, San Francisco Javier. Es un pueblecito de tan solo 500 habitantes y hay 30 infectados que se sepa. 2 muertos. Ahora, junto a Cáritas, el padre Bala intenta ayudar a los afectados en lo que puede.
Aquí en mi parroquia hay un grupo de Cáritas con 15 personas. Estamos intentando ayudar a la gente que lo necesita. Necesitan medicina, alimentos y los aparatos de oxígeno. Vamos a su casa, lo dejamos en la puerta, la medicina, la comida. No podemos entrar porque tenemos que cuidar muchísimo.
En medio de esta situación de crisis, desde España se ha hecho un llamamiento a todos los españoles que estén allí para que regresen aquí cuanto antes. El Consejo de Ministros ha aprobado una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen desde India. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre la situación real de este país con Ramón Álvarez, coordinador de proyectos en Asia de Manos Unidas. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por darnos la oportunidad de de hacer aquí un poco de altavoz a claro. la situación que se está dando.
De eso se trata, de eso se trata. Oye, la situación, viendo esas imágenes tan atroces de las piras funerarias en las calles, claro, si eso es lo que vemos, no quiero pensarlo. ¿Cuál es la realidad de la India más profunda, verdad?
Sí, y la verdad es que nosotros, bueno, pues desde hace tiempo no hemos viajado a la India, desde hace un año, bueno, pues por el cierre aquí, el cierre allí, pero tenemos muchos socios locales que nos informan de cómo está la situación allí y las imágenes que nos mandan y que vemos en la televisión todos los días nos cuentan que son solamente una punta de lo que está sufriendo la gente. La falta de no solamente respiradores, que es como lo que más suena, pero el oxígeno, las medicinas, están desesperados. De hecho, nosotros tratando de hablar con muchos de nuestros socios sobre en qué les podemos ayudar, están un poco sobrepasados. También les está afectando a ellos muchísimo. De nuestros socios hay muchos que se han contagiado, que no se habían contagiado hasta ahora. En la primera ola, que hubo un confinamiento brutal y muy estricto durante prácticamente 2 meses en la India, se sufrió muy poco, pero ahora lo están sufriendo sus carnes muchísimo.
Sí, yo conozco ese sur del país, estuve con la Fundación Vicente Ferrer hace unos años en Batalapali, no había pandemia, por supuesto, y ya era atroz, no me quiero imaginar lo que es ahora. ¿Cuáles son los lugares más que, por lo que sabéis, son más afectados?
Pues la verdad es que sí que se reparte bastante. Hay zonas muy afectadas y hay zonas que están muy poco afectadas. Bueno, Delhi, bueno, pues por la densidad de población, aunque en número absoluto no es el que más número absoluto tiene, pero en proporción a su población es no es un estado per se, pero es una zona autónoma. Es la zona más castigada y luego los estados de Maharashtra, que están en la costa oeste, Maharashtra, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, pero son zonas, en general las zonas urbanas están siendo más castigadas que las zonas rurales, pero las zonas rurales que hasta ahora habían tenido muy pocos casos ya están teniendo casos y muertes, y sobre todo lo peor de todo es que la información de muchos de esos casos no nos llegan.
Claro. La gran paradoja, alguien me lo comentaba ayer en casa viendo este asunto, es que es un gran productor de vacunas. Las multinacionales tienen allí sus plantas, sus fábricas para exportación, y sin embargo el país los queman en la calle los cadáveres. ¿Qué paradoja más terrible de la realidad del mundo, ¿verdad?
Sí, el tema este de las vacunas, también hay que ponerlo todo un poco en perspectiva. Este es un país que tiene casi 1.400 millones de habitantes. O sea, es que se dice pronto, 1.400 millones. Todo África tiene 1.300 millones de habitantes.
Sí.
O sea, un poco para que lo pongamos en contexto, ¿no? Ellos han vacunado ya a unos 125 millones de personas con una dosis. Ellos empezaron a vacunar a mediados del mes de enero. Y para el sistema público de salud que tienen, el que ya hayan vacunado a casi un 10% de la población, la verdad es que es bastante. Pero sí es cierto, y de hecho, como tú dices, bueno, pues ahora desde hace como un mes se puede vacunar los mayores de 44 años, y a partir de este fin de semana ya se pueden vacunar los mayores de 18 años. Pero allí ellos están dando, tienen básicamente dos vacunas, una que se llama Covishield, que es el equivalente para nosotros de AstraZeneca, que lo producen ahí, y otra que se ha hecho con tecnología india y que fue aprobada un poco más tarde, que se llama Covaxin. Básicamente el 90% de las vacunas que dan son las de AstraZeneca, equivalentes a las que tenemos nosotros aquí, y ellos tienen una fábrica en la que producen 70 millones de dosis al mes.
Yeah.
Y hace como un poco más de un mes, sí que el gobierno inyectó 400 millones de dólares para incrementar la producción a 100 millones de dosis al mes.
En cualquier caso, no olvidemos que la pandemia es mundial, que el puñetero bicho no entiende de fronteras y que nos curamos y vacunamos todos o no estamos haciendo casi nada. Ramón Álvarez, coordinador de proyectos en Asia de Manos Unidas. Gracias, Ramón. Buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós. Te hemos contado la crisis humanitaria. Ahora vamos a hablar de la parte científica. Los datos que llegan desde India son tremendos. Sobre todo por el ritmo, 380.000 oficialmente en las últimas 24 horas en el país asiático, no son capaces de doblar la curva ni de atenuarla. Lo que preocupa ahora es el avance de una nueva variante que ya se conoce como la cepa india. Iñaki Comas es investigador del CSIC y se dedica al estudio de las mutaciones.
Hablamos de una variante que se ha denominado doble mutante. Cuando hablan de doble mutante se refiere a que lleve dos mutaciones muy concretas que hacen que sea un poco más difícil que los anticuerpos neutralicen al virus. Esto no significa que escape de las vacunas o del sistema inmune, pero sí que pone en más dificultades durante la infección.
Aún así, según el doctor Comas, no se han secuenciado los casos suficientes. Es pronto para la alarma.
Ahora mismo no tenemos datos para decir si esta variante está o no asociada al aumento de casos en la India. Y lo que sí que sabemos hasta ahora es que ese aumento de casos, tanto en la India como en otras partes del mundo, siempre está asociada a otro fenómeno, que es la relajación de medidas.
Aunque no sea necesario alarmarse, la pregunta es clara. ¿Son eficaces las vacunas?
Que una cosa es que lleve dos mutaciones o más que pudieran poner en problemas al sistema inmune durante la infección, y otra cosa es que un sistema inmune de personas vacunadas vayan a estar en problemas. Lo más probable es que la vacuna, que genera una respuesta inmune muy fuerte, mucho más de la que necesitamos en realidad para controlar la infección, aunque pierda un poco de eficacia, va a seguir siendo funcional.
Con la situación que se vive en la India, España ya ha impuesto cuarentena obligatoria a todos los viajeros que lleguen procedentes del país. Se estudia un posible primer caso de esta cepa en Valencia. Un hombre que conoce muy bien estas situaciones globales es el doctor José María Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Valencia y en su día experto de la OMS. Profesor, querido José María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Viendo lo que está pasando en la India, aunque en teoría nos pilla lejos, ¿cuántos motivos hay para estar preocupados?
Hay motivos para estar preocupados y hay aún más motivos para estar ocupados. Yo creo que es momento de colaboración, de cooperación, de ayudarnos. La pandemia nos ha enseñado que el coronavirus no tiene fronteras y ha llegado prácticamente a todos los confines de la Tierra. Pero no es cierto también que haya afectado a todo el mundo por igual. Los que tenemos este privilegio de tener viviendas amplias, con ventilación, podemos teletrabajar y demás, hemos reaccionado de una manera complicada, porque ha sido para todos muy complicado, pero estos países están sufriendo muchísimo en un lugar donde no tienen además hospitales, no tienen servicio sanitario, no llega el oxígeno. Por lo tanto, yo creo que la preocupación por ellos debe ser lo primero, pero segundo por nosotros, porque al final o facilitamos la vacunación para estas poblaciones, facilitamos nuestro soporte para resolver este tema y para que llegue al alcance de todo el mundo, o no sé cómo vamos a poner fronteras a un virus que no tiene fronteras.
Claro, no tiene fronteras globales, si me permites la medio broma, tampoco entiende de límites autonómicos, ¿verdad?
Nada, en absoluto, es que manda
lo que manda. Una cosa que he comentado yo esta mañana con Herrera, no sé si lo has escuchado bien tempranito, profesor, hacía una comparativa. 1.300 millones de habitantes van por 200.000 muertos. Solo ayer 3.000 personas murieron. Aquí en España, 47 millones de habitantes, más de 100.000 muertos ya, y hace un año exactamente, tal día como hoy, 1.300 muertos. ¿Crees que somos conscientes de lo que hemos pasado o se nos ha olvidado ya?
Yo creo que se nos ha olvidado, Ángel.
Es brutal. La proporción es brutal.
Sí, realmente nosotros lo hemos pasado muy mal. Esto hay que, sin ánimo de crítica política interesada, se ha gestionado mal, evidentemente mal. Pero habría que tomarlo con humildad. Somos humanos, los humanos se equivocan.
Y nadie podía prever esto, claro.
Sí, absolutamente. Esta situación era algo que era imprevisible. Nosotros en los test que se habían hecho de la fiabilidad del propio sistema para afrontar problemas epidémicos, España estaba a la cabeza. estos años atrás. Se pensaba que nuestro sistema nacional de salud es sólido, aún seguimos pensando que sobre todo los profesionales son muy buenos, pero se ha visto que tiene más fragilidad de lo que pensábamos, porque no se le ha apoyado lo suficiente, porque nuestra atención primaria no es lo sólida que debería por la falta de recursos. Pero en definitiva, aun siendo eso importante y por supuesto habiendo sido aquí el golpe tremendo y a veces se olvida, la situación hay que volver a insistir. Estamos todavía en plena pandemia. Esto no es un problema de un país o de una comunidad autónoma o de un grupo colectivo de seguridad que lo vamos a dejar de vacunar. No tiene sentido ninguno. Cuando hacemos ahora mismo cualquier medida, no es solamente para proteger a esa persona en particular. Es que protegiendo a esa persona estamos protegiendo la contagiosidad y la diseminación del problema. Por lo tanto, lo más inteligente es ayudarnos todos para salir de esta de forma conjunta.
Claro, si me apuras hasta desde el punto de vista egoísta.
Absolutamente.
Es que tiene que ser así. Según los datos que llegan, las imágenes de las piras funerarias son brutales, claro, pero al parecer la mortalidad no está siendo tan alta como en otros lugares. Son más jóvenes, claro, la esperanza de vida, que Dios me perdone, pero es más baja. Por lo tanto, los ancianos, digamos que no llegan a contagiarse porque no están vivos.
Efectivamente. Y es también cierto lo que estás comentando. Las imágenes dicen que muchas veces una imagen dice más que mil palabras. Pero las imágenes es en un país de 1.300 millones de habitantes. Es decir, una densidad tremenda con ceremonias sociales que han sido en parte bastante agente etiológico o causante del problema, gente masificada haciendo ceremonias de las que son habituales. Había habido un momento de relajación porque estaba la cosa relativamente bien. Ya se sabe que India además es un país productor de genéricos muy importante, que estaba trabajando intensamente en producción de vacunas y estaba de pronto pues se olvidaron del tema y ha salido como una pira funeraria, pues un fuego que ha surgido. Pero aún siendo muy importante, evidentemente en el conjunto de 1.300 millones, pues todavía estamos al principio. Ojalá seamos capaces de contenerlo.
Sí, pero no parece, ¿verdad? Al margen de la India, y por quedarnos con una imagen positiva, hay dos países donde la vacunación ha avanzado muy rápido, en Reino Unido, que son 70 millones de personas, o en Israel, que son solo 7 u 8. Allí la situación es ya de relativa normalidad. ¿Hay que ser optimistas en cuanto a nosotros mismos en los próximos meses, profesor?
Pues yo creo que me gusta más, y lo oí una vez, tengo que reconocerlo, al Papa Francisco. Dice, a mí me gusta más hablar de que soy esperanzado, tengo esperanza, que es que lo que estoy haciendo tiene sentido. Lo optimismo es que lo que estoy haciendo seguro que va a salir bien, ¿no? Yo sé que lo que tiene sentido es seguir con la vacunación, hacerla con determinación y sin ninguna duda, y al mismo tiempo no bajar la guardia en las medidas que ya conocemos para contener la propia diseminación del virus. De esa manera acabaremos con el problema. Si empezamos de forma diletante, si dejamos que esto siga corriendo, el problema no está solamente a que lo haremos a menor ritmo, que también es importante porque necesitamos recuperarnos, incluso nuestra economía, claro, nuestra sociedad, sino que también corremos el riesgo, como se ha explicado anteriormente, de algunas de estas variantes se escapen incluso al control de los anticuerpos que ya hemos sabido crear habiendo enfermado o sobre todo a través de las vacunas. Entonces haría falta nuevas vacunas y volver al ciclo. Por lo tanto, cuanto antes terminemos con las cepas circulantes, mejor para todos.
Se lo he preguntado a todos y cada uno de los científicos sanitarios, ya sean médicos o enfermeros, o que he tenido durante este año y pico largo en el programa, y creo que a ti muchas veces. ¿La vacuna es fundamental desde el punto de vista de salud pública, no solo personal?
Sí, absolutamente. Es que el problema de la vacuna, hay incluso ahora mismo una teoría de la diplomacia de las vacunas. De la diplomacia, sí. De la salud. Es un deseo de hacer el bien, de ayudarnos, pero porque, como hemos dicho anteriormente, lo has dicho muy inteligente antes, Ángel, El tema no es solamente por el egoísmo de que esa persona vacunada ya tiene anticuerpos y puede ir a ver, a saludar a su familia, a sus nietos o a sus hermanos o hijos. Es porque a su vez esa persona que está vacunada es como un cortafuegos. Cuando llega el virus a esa persona lo elimina y no pasa a otras. Por lo tanto, estamos haciendo un doble bien para la persona en sí y para los demás.
José María Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Valencia, siempre que pedimos ayuda, está aquí el profesor Martín Moreno. Gracias, amigo, y besos en casa.
Es un placer siempre estar contigo. Gracias.
Ángel. Adiós, José María.
Gracias.
Pues hasta aquí nuestra mirada a la India, ese país que vive ahora una situación límite que mucho me temo no ha hecho más que empezar por el COVID. Hemos hablado con los que se vuelcan ayudando, hemos preguntado a la ciencia. Debe preocuparnos esa doble mutación, debe preocuparnos esa situación en la India porque, aunque es pronto, el virus no entiende de fronteras.